Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Empezamos por lo más inmediato y la histórica victoria de la selección española femenina por 2-1 ante Brasil en Don Benito, un partido que servía de preparación para el Mundial de este verano. En vísperas de un fin de semana decisivo para el Campeonato Nacional Liguero, decisivo por arriba, donde el Atlético de Madrid buscará acercarse al Barcelona. Si no gana mañana en el Camp Nou, la Liga sin duda será blaugrana. Y escucharemos a una leyenda rojiblanca en la previa y viajaremos hasta Nueva York para saber cómo se vive el duelo más allá del océano. Y decisivo también será por abajo, porque el Rayo Vallecano recibe al Valencia con la necesidad de ganar para aferrarse a la salvación. Escucharemos a Zidane trazar la hoja de ruta para el futuro más próximo y recibiremos en unos minutos la visita de un campeón que se ha hecho a sí mismo. Hoy, en el partido de las 9, estará Javier Gómez Noya. Con Joaquín Martín y Diego García en la coordinación, Plácido Arribas en la producción técnica, arranca el partido de las 9. Previa de la jornada número 31 en el Campeonato Nacional Liguero, con un mapa de sonidos de lo más variado. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Arrancamos este mapa de sonidos con una nueva jornada de Liga en Primera División. Hoy no tenemos jornada, pero mañana la Liga está en juego con el Barcelona Atlético de Madrid, donde la duda de los rojiblancos se centra en saber si Morata, Diego Costa y Griezmann serán de la partida. Hoy el técnico argentino, Diego Pablo Simeone, no lo ha descartado y ha reconocido abiertamente que es una auténtica posibilidad.
Bueno, en principio ya lo vieron entrenar a los dos están bien, y a partir de eso después decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido, si juegan los tres juntos o no.
¿Qué te hace ser optimista para esta ocasión?
Y que no ganamos nunca, eso me hace ser súper optimista, claro que sí.
Mientras, Ernesto Valverde considera que no será un partido determinante para el título de Liga y no será definitivo.
Pues matemáticamente no lo es, entonces no es definitivo. Aquí la Liga... Mucha gente la sentencia en el mes de enero y queda media temporada. Entonces, y luego cuando resulta que no ganas un partido y el contrario lo hace, ya vuelve la Liga otra vez, porque...
El Real Madrid abrirá la jornada de los equipos madrileños con la ausencia de Sergio Ramos, Mariano, Marcelo, Llorente, Carvajal, Courtois y Vinicius en la convocatoria. El técnico francés, Zidane, considera que el partido de su equipo en Mestalla no fue malo, pero sigue sin gustarle una de las carencias del conjunto blanco esta temporada, el gol.
No me ha gustado perder, luego nos ha faltado el gol, claramente. Nos ha faltado el gol durante, bueno, 90 minutos. Esto, como siempre, tú el próximo año veremos lo que vamos a hacer, pero es una cifra que me acabo de decir que, bueno, este año nos ha costado, seguramente. Los datos los tienes tú, los tengo yo, y es así. Hay que aceptar que, bueno, que este año hemos tenido dificultades a marcar y ya está. ¿Cambiaremos cosas? Sí.
Cambiarán cosas, reconoce el técnico francés, y todo el mundo piensa que podrían darse cambios también en la portería, aunque el técnico sigue encantado con los dos porteros que tiene y sobre todo con Keylor Navas.
Keylor tiene un contrato.
Todos tienen contrato.
Sí, por eso que te digo, por eso.
Y algunos se tendrán que ir con
contrato. Entonces veremos al final de temporada lo que va a pasar.
¿Pero usted le quiere?
A Keylor, le quiero mucho, sí, sí.
¿Como jugador, digo?
¿Seguimos como allí? Jugador, como persona, como... Sí, sí. Lo que te quiero decir es, y lo hablé el otro día, que va a ser bien claro desde el inicio de la temporada. Pero no te voy a decir exactamente lo que voy a hacer, quién se va a quedar, quién se va a ir, quién va a venir, quién... Eso no te voy a decir.
El Rayo Vallecano jugará mañana a las 6:30 de la tarde en Vallecas ante el Valencia, y Paco Gémez ha tirado balones fuera en cuanto a la polémica con Marcelino por aquel partido en 2016 cuando el Rayo descendió tras perder el equipo del técnico asturiano en Gijón, su tierra.
No, es que nosotros no nos vemos, es decir, yo lo veo solo en los partidos, entonces cuando nos hemos enfrentado en los partidos, pues yo le he dado la mano y lo he saludado y lo voy a seguir haciendo, es decir, yo ni veraneo con él, ni ceno con él, él vive en Valencia, yo he vivido en Coruña y, como comprenderá, nosotros no tenemos una relación de vernos habitualmente, entonces solo lo puedo ver en los campos y cuando lo veo en el campo pues le saludo como está mandado y nada más.
Ya el domingo jugarán el Leganés y el Getafe en horario mat. El equipo azulón recibirá a las 2 de la tarde al Athletic Club de Bilbao en el Coliseum, y con el precedente de aquel penalti no señalado a Jaime Mata en San Mames. El Leganés jugará 2 horas antes, a las 12 en Mendizorroza, ante el Deportivo Alavés, y una victoria podría acercarle a los puestos europeos, que no descarta el técnico argentino Pellegrino.
En el fútbol yo no descarto nada, ¿no? El fútbol es para la gente que quiere, para los equipos que quieren. Ahora hoy la Liga Española, estar entre los 10 primeros ya es una posición de privilegio para nosotros. Y bueno, llegar a Europa obviamente que sería una temporada única en nuestra historia.
En segunda división, el Alcorcón recibe al Albacete en Santo Domingo el domingo a las 12 del mediodía, mientras que el Rayo Majadahonda buscará seguir peleando por la permanencia ante el Deportivo de La Coruña en Riazor mañana a las 4 de la tarde y con el técnico Antonio el Ruso Iriondo convencido de la victoria.
Pues como siempre, ganar, jugar bien y ganar. Esa es nuestra idea. Estamos en una línea buena y ¿por qué va a ser menos ese día? El objetivo es mejorar. Tenemos mucho margen de mejora y la gente está concienciada en ello y es lo que miramos, ¿no?
Ya lo has comentado tú, Javi, al inicio del programa. En fútbol femenino, la selección española ha vencido esta tarde a Brasil 2-1 en el partido amistoso previo al Mundial de Francia de este verano, donde el seleccionador Jorge Vilda sigue preparando la citación definitiva.
Realmente las decisiones finales se van a tomar cuando estemos más cerca del Mundial, pero está claro que cada partido suma, cada minuto jugado con la selección suma, y pues es algo que tienen muy en cuenta las jugadoras, y que no solo cuando están aquí, sino cuando están en sus clubes se están dando un plus, porque un año de Mundial es algo especial para ellas.
Y fuera del fútbol, el Real Madrid en baloncesto volvió a caer en la Euroliga y lo hizo en casa en su último partido ante Zalgiris Kaunas en la fase final regular de la Euroliga. Su rival en cuartos de final va a ser el Panathinaikos, en una eliminatoria al mejor de 5 partidos y donde Felipe Reyes avisa de que no se pueden seguir repitiendo los errores cometidos hasta la fecha.
Pues hemos tenido bastante bajones, cosa que estamos repitiendo mucho estos últimos partidos, y lo que no podemos hacer. Tenemos que ser un equipo mucho más sólido, un equipo que no tenga bajones durante el juego y que juegue siempre al mismo nivel, ¿no? Y que si conseguimos mantener el buen nivel durante todo el partido, podremos llegar muy lejos, pero si tenemos bajones como los que estamos teniendo, lo vamos a pasar muy mal.
Gracias, Diego. Recuerden, pueden hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 609-771-385, 609-771-385, o en nuestra cuenta de Twitter, @elpartidodelas9. Relájense y disfruten hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Go, go, go. 9 de la noche, 13 minutos, arrancamos el programa hablando de lo que va a ser el domingo una auténtica fiesta, porque el Medio Maratón de Madrid es una de las joyas de las cerca de 180 carreras que se disputan en la capital. Más de 20.000 personas están inscritas para la prueba. El pasado lunes hablábamos con Alfredo Calderón, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, uno de los cuatro que han competido en todas las ediciones de esta Media Maratón, de esta clásica de Madrid. Pero entre esos 20.000 va a haber uno que a nosotros siempre nos hace especial ilusión recibirle en Madrid, en recibirle en la capital. No es otro que Javier Gómez Noya. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Supongo que tú también sientes ese cosquilleo, ¿no? Entre tanta prueba, estar en Madrid también para ti será especial, ¿no?
Sí, es un evento diferente, una prueba muy bonita, con muchísima gente corriendo. Y bueno, pues ser uno más, disfrutar de, para mí, de un buen entrenamiento y correr por el centro de Madrid, por las calles emblemáticas de Madrid, pues es un lujo, ¿no? Y bueno, pues seguro que todo el mundo lo va a disfrutar.
Y además con una ruta chulísima, por lo que hemos estado viendo, la ruta para los corredores es divina.
Sí, es dura, ¿eh? Es dura. Uh-huh. Sobre todo los primeros 10 kilómetros tienen tendencia a subir hasta la Plaza de Castilla y luego es un terreno más favorable, pero bueno, pues son buenas avenidas y bueno, pues un trazado espectacular, ¿no? Yo creo que toda la gente quedó encantada el año pasado con el nuevo circuito y bueno, pues seguro que va a volver a ser un éxito.
Vienes de hacer el año pasado 1:07:50, ¿no es así?
Sí, así es. También pues fue parte de mi entrenamiento, ¿no? Entre una semana dura de trabajo y bueno, para mí no, evidentemente no es un objetivo principal, pero bueno, quiero participar y quiero estar ahí e intentar hacer un buen papel.
Sin duda es una prueba más, como tú dices, que está a caballo entre lo que vas a tener el 27 y 28 de abril en las Bermudas y lo que vas a tener casi a la vuelta de la esquina también en tu tierra, en Galicia, en Pontevedra.
Sí, compito en varias distancias, ¿no? Distancia olímpica en Bermudas y luego larga distancia, que es, bueno, pues la carrera a pie son 30 kilómetros en Pontevedra. Y bueno, es un reto importante y estas pruebas como la media maratón aquí en Madrid pues son una buena preparación, un buen entrenamiento y bueno, pues por eso las hago, ¿no?
Oye, sin duda tu calendario, más bien el mapa que vas trazando a lo largo de un año, supongo que es súper exigente, pero Bermudas, Japón, Reino Unido, Canadá, total nada, ¿eh? Para viajar.
Sí, un año más, ¿no? De muchísimos viajes, cambiando de horario continuamente y eso realmente es lo duro y lo que a veces la gente no ve, ¿no? La gente no ve competir cuando estás en la salida y se juzga el resultado, ¿no? Pero lo que hay, pues la recuperación, el después de la carrera tener que meterte en un avión 15, 20 horas y llegar a otro sitio, un cambio de hora, bueno, pues todo eso a veces marca la diferencia, ¿no? El que mejor se adapta a todos esos cambios es el que mejor rinde en la competición.
Estás llegado, además, recién llegado de Nueva Zelanda, con buenas sensaciones, ¿no?, de ese periplo en las Antípodas.
Sí, hice una buena pretemporada, un buen trabajo invernal, pues allí en verano, entonces es mucho más fácil en el sentido climatológico y bueno, pues sin contratiempos, sin lesiones, sin enfermedades y ahora pues aquí ya el trabajo será más exigente, de más calidad para ir afinando la forma de cara a la temporada, a lo grueso de la temporada que empieza ya en breve.
Y conseguido el objetivo además de estar en el Mundial del Ironman en Niza el 9 de septiembre.
Sí, la primera prueba que competí este año en el medio Ironman en Australia, pues conseguí esa clasificación y ese otro gran objetivo, ¿no? Junto a intentar clasificarme para los Juegos de Tokio, pues estar en el Mundial de medio Ironman y tratar de luchar por los puestos de honor.
Oye, ¿cómo es compartir un día con gente que le apasiona lo mismo que tú, pero que no puede disfrutar o no puede vivir de ello?
Bueno, pues muy bonito y nos baja un poco a la realidad, ¿no? Y es lo bonito de este Movistar Medio Maratón de Madrid también, ¿no? Poder competir con 20.000 personas de todos los niveles, desde gente muy buena, corredores muy rápidos, hasta gente muy popular, pero que a todos al final compartimos la misma pasión, ¿no? Unos profesionales pues y otros no. Yo he tenido la suerte de poder dedicarme profesionalmente pues porque he trabajado mucho y porque tengo las aptitudes y las condiciones, supongo, y otra gente pues por diferentes motivos no, pero le sigue apasionando igual, ¿no? Y yo tengo claro que yo si tuviera un trabajo normal, pues haría esto también por afición, porque me encanta.
Fíjate que te contaba al inicio la historia de Alfredo Calderón, le tuvimos el lunes aquí en este programa, con un problema similar, idéntico al que tú sufriste también siendo muy joven, una valvulopatía aórtica. ¿Eso no le va a retirar para ser uno de los cuatro que siempre han corrido esta media maratón de Madrid? Sin duda, muestra también, ¿no?, las ganas que tiene la gente de seguir superándose y seguir trazando. En tu caso, a ti te llevó pues a buscar una solución que parecía que nadie te daba y te empeñaste y lo conseguiste.
Sí, sí, bueno, pues tiene mucho mérito, ¿no?, también el haber participado en todas esas ediciones en Madrid Maratón aquí. Y en mi caso, pues bueno, fueron momentos también duros, de incertidumbre, en una época que pues tampoco sabía yo si tenía la capacidad de llegar a vivir del triatlón, a llegar a ser profesional. Pero bueno, al final decidí luchar por mi derecho a competir, primero porque los médicos que me vieron pues aseguraban que podía competir sin riesgo para mi salud y porque es lo que me gustaba hacer, simplemente, ¿no? Luego pues vinieron los buenos resultados, afortunadamente, pero ese no era el objetivo, ¿no? Era simplemente pues poder hacerlo.
No siempre podemos tener el gusto de hablar con un campeón y tengo una frase aquí marcada a fuego en nuestro guión, que dice que la contraportada de tu biografía a pulso te define en tu trayectoria como la historia de un chaval dotado de una fuerza mental superlativa que se convirtió en el primer especialista sin fisuras en uno de los deportes más exigentes. ¿Crees que es la definición perfecta?
Bueno, puede ser, no lo sé. Sí que la fuerza mental pues ha sido muy importante y no creo que sea de los triatletas de élite, de mundial, pues quizás a lo mejor el más dotado fisiológicamente, pero he trabajado muchísimo, con muchísima concentración, muchísima intensidad siempre desde hace muchos años y yo creo pues eso me ha llevado al éxito, ¿no? Y ya te digo, hay muchísimo trabajo que la gente no conoce.
Bueno, nosotros aquí en la redacción teníamos una última duda y va a ser nuestra última pregunta. ¿Cuál es el gran capricho gastronómico que se da Javier Gómez Noya cuando tanta agenda deportiva se lo permite?
Pues depende en qué lugar del mundo esté, pero estando aquí, pues una buena tortilla pues siempre es un buen capricho, ¿no? Algo simple, pero que me encanta.
¿Pero de patata bien hecha o poco hecha?
Poco hecha.
Poco hecha siempre, bien, bien. Ahí estás entonces en mi equipo. Javi, que te deseamos mucha suerte y muchos éxitos en el futuro, en lo que viene, y sobre todo que disfrutes el domingo en esta media maratón de Madrid. Gracias por atender al partido de las 9 de Onda Madrid.
Un placer, gracias a vosotros.
Dejamos el atletismo, nos metemos de lleno con el fútbol porque se nos viene la jornada quizás más decisiva de lo que queda de temporada. De cara a mañana tenemos el gran plato que es ese Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Y es que la liga se puede poner más caliente que nunca o enfriarse para siempre. Morata y Costa pueden llegar al choque de mañana, es la buena noticia.
La buena noticia del Atlético de Madrid: esta mañana han entrenado los dos delanteros del conjunto rojiblanco sin ningún tipo de problemas, han participado en la sesión con el resto de compañeros y la única baja del Atlético de Madrid de cara a ese compromiso es la de Tomás Lemar, el futbolista francés, que continúa lesionado y ha entrenado al margen, recuperándose, como decimos, de esos problemas que tiene el futbolista francés. Por lo demás, tiene a toda la plantilla a su disposición, incluidos los dos delanteros. Si Diego Pablo Simeone pone en liza a ambos, es decir, jugaría con tridente en el habida cuenta que los dos futbolistas salen de
espera,
lesión, salen de
vamos a intentar, vamos pues a intentar ahora también recuperar la comunicación en condiciones con José María Bonilla, que estaba teniendo un pequeño problema de comunicación. Mientras tanto, recordar que en el Fútbol Club Barcelona la convocatoria es sin ningún tipo de novedades, simplemente se quedan fuera Arturo Vidal y también se queda fuera Dembélé. Y en el Atlético de Madrid mañana conoceremos esa lista de convocados, pero en la previa Simeone ha dejado claro cuál es el mensaje: el de soñar, el de ganar mañana y buscar pelear hasta el final.
La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Me gustaría y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace ya 2-3 años que somos los competidores más cercanos que tienen a ellos en los últimos tiempos. Y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo los futbolistas nuestros, ¿no?
Un Simeone que ha repasado absolutamente todo en la previa de este partido, el Atlético de Madrid, que va a viajar mañana a Barcelona. Un Simeone que nunca ha ganado en el Camp Nou, pero que no ha dudado en lanzarle elogios a Valverde.
Valverde tratando de convivir con el sistema que él siente y con lo que los futbolistas le ofrecen, está siendo una temporada, sobre todo el entrenador, para mí, extraordinaria.
En lo deportivo, el Atlético de Madrid, Bonilla, creemos que ahora ya tenemos esa comunicación. El conjunto colchonero, como decías, al menos tiene la buena noticia de que puede recuperar a Costa y a Morata de cara al duelo de mañana.
Sí, es lo que decíamos, Javier, que los dos han entrenado esta mañana sin ningún tipo de problemas. Los dos van a viajar mañana a partir de las 12 menos cuarto con el resto de los compañeros hasta tierras catalanas, hasta la ciudad condal. El único que no lo va a hacer va a ser Tomás Lemar, que sigue recuperándose de sus molestias, de su lesión. Pero el resto, como decimos, va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Habrá que saber definitivamente quién va a jugar acompañando a Griezmann. Se hablaba mucho de la posibilidad de que Simeone alineara al tridente en el Nou Camp, pero me parece un poquitín osado después de que ambos futbolistas salgan de sendas lesiones, por lo menos de sendas molestias, que los dos actúen de inicio.
Seguimos teniendo algún pequeño problema con José María Bonilla. Además, Ernesto Valverde ha hablado esta tarde y ha vuelto a referirse al caso Griezmann. Mañana será un aliciente más, sin duda, al jugador francés, que le pone algo más de morbo al partido. Eso decía Valverde.
Yo soy el entrenador de un equipo que mañana se va a enfrentar a otro equipo donde juegan los jugadores y otro entrenador, y no me gustaría que hablar de los jugadores del equipo contrario con respecto al futuro que tienen, de la misma manera que sería un poco extraño que el entrenador contrario hablara de los nuestros. Más que nada, nos tenemos ese respeto. Ahora cada uno luego es libre de opinar lo que quiera desde fuera.
Bueno, pues ahora intentaremos trazar el 11 del Atlético de Madrid en el partido que van a seguir mañana en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y este tipo de encuentros siempre requiere de una voz autorizada y nos hemos ido a buscarla al Consejo de Sabios Colchonero, Nacho Colado. ¿Con quién estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos con José Eulogio Garatel. ¿Qué se puede decir de que no se haya dicho ya?
Pues nada, yo creo que este es un homenaje al Atleti, un homenaje a la afición y un homenaje a los jugadores que hemos pasado por... Y yo, se ha centrado en mí, pero yo soy uno más.
Pues hemos hablado con todos los jugadores que han estado contigo, los que no han estado contigo, y no le hemos sacado nada malo sobre tu persona.
Aquí ante el micrófono y en un día como el de hoy, pues uno siempre recuerda lo bueno, y lo malo pues queda en el desván.
¿Tú sí que eres una auténtica leyenda del Atlético de Madrid?
No, yo creo que soy uno más, que he tenido, por el motivo que sea, pues el apoyo de la prensa, de la afición, pero soy uno más dentro de todos, desde hace 100 años han pasado por el Atlético de Madrid.
Oye, una cosa, vamos a hablar de cosas malas, que es las tres finales de la Champions. Bueno, la primera de la Copa Europa, no sé en cuál estuvo más cerca el Atlético, cuál te dolió más.
Bueno, la que la vivimos fue un golpe increíble en el último minuto, aquel empate, aquella jugada, que en fin, estamos saboreando, disfrutando del triunfo, y desgraciadamente pues no fue así, fuimos todos llorando y ni dormimos ni hicimos nada, no podíamos controlar ese malestar, esa tristeza, ese dolor por haber perdido algo que lo teníamos prácticamente en la mano. En cuanto a las otras dos finales, pues qué vamos a decir, en Milán un gol que si fuera de juego, que el penalti fallado, que podíamos, en fin, que pues, se podía haber ganado al Madrid. Y la otra, la de Lisboa, pues tampoco supimos o estuvimos a la altura para poder rematar un partido que estuvo bastante nivelado, pero que se lo llevó también el Madrid.
Bueno, pues hablando, ya acabando, Gárate, hablando del presente, mañana, partido ante el Barça, ¿hay liga todavía?
Bueno, los números dicen que sí, pero la realidad, viendo a un equipo, al Barça, o al Atleti, o al Real Madrid, la diferencia se me antoja que es insalvable. pero en esto del fútbol nadie sabe. A lo mejor ganamos mañana, jugamos un buen partido, ganamos, salen bien las cosas y nos ponemos a 5 puntos y todavía quedarían 21 puntos y a saber qué pasa.
Hay que salir valientes.
Bueno, sí, no, hay que salir como un equipo compacto, sólido, pero jugando más bien en medio campo, centro de campo, que jugando en el área.
De nuevo a 9, ¿qué te parece Morata, Diego Costa?
Hombre, me gusta. Diego Costa tiene una característica, pues es muy peleón, muy duro. Es un, para los defensas es un, no lo sé, es como un clavo en el zapato. Es un, y Morata, pues yo le veo que tiene velocidad, tiene desmarque y es un jugador que yo creo que también tiene gol.
La última, agárrate. Griezmann, ¿se tiene que quedar en el Atlético? ¿Crees que se debe quedar? ¿Crees que es excesivo lo que se le ha pagado?
Bueno, la cifra es la que se le paga, es mucho o poco, es una locura para visto desde fuera. Pero Griezmann es un jugador importante, es un jugador que marca diferencia y que es bueno, yo creo, en cualquier equipo, en el Atleti, por supuesto. Ojalá se quedase y estuviese con nosotros.
Sí. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Colado. Ojalá se quede Griezmann en el Atlético de Madrid. Palabra de José Eulogio Grate, que es, como ya saben, un mito del conjunto colchonero. Bonilla, para terminar, ahora ya sí, trazamos un once del Atlético de Madrid para el encuentro mañana en el Camp Nou.
Pues vamos con ello. Ya te he comentado que yo creo que de inicio no van a jugar juntos Álvaro Morata y Diego Costa, es decir, que no va a jugar con Tridente. Puede ser el once formado por Oblak en portería con Juanfran, Jiménez, Godín y Felipe en defensa. En el centro del campo, Tomás, Rodrigo, Coque y Saúl con Diego Costa y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. Ese puede ser el once que ponga en lista mañana Diego Pablo Simeone.
Te escucharemos. Gracias, Bonilla. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y a las 9 y media de la noche cogemos el avión y nos vamos a 6.162 kilómetros de distancia. Es el punto que hay ahora mismo entre Barcelona y Nueva York. Allí un grupo de colchoneros vivirán el partido a la hora de comer. Y es la Peña Atlética de Nueva York. Iñaki Carmona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches o buenas tardes desde ayer de Nueva York.
Buenas tardes para ti. Entonces, ¿cómo se vive la previa de un partido tan especial donde el Atlético de Madrid se juega ser o no ser en la Liga o darle un poquito de picantillo al menos al Campeonato Nacional Liguero?
Bueno, pues se vive con mucha ilusión, es un partido muy grande y seguimos soñando y el Atlético seguirá peleando hasta que haya posibilidades de ganar la Liga. Con lo cual estamos preparados, emocionados por el partido que viene mañana y pues, sobre todo por observar cómo el equipo sale en Barcelona y podemos ver un espectáculo tan bonito como anteriores ocasiones.
¿Se hace algo especial en las previas?
Bueno, sobre todo hay el fútbol en Estados Unidos se vive de una forma diferente. La gente tiene, aunque no lo creáis, tiene muchísima más pasión que en España. A tantos kilómetros de distancia, o tantas millas de distancia, lo vivimos como si estudiamos casi en los campos o en las previas de los partidos. Nosotros tenemos organizado una comida anterior y imagino si tenemos suerte continuar celebrando la victoria mañana contra el Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores equipos que hay a día de hoy, con lo cual lo importante es plantarles cara y demostrar quién realmente es más poderoso en la Liga este año.
Nos decía un pajarito que desde 2013 hay un norteamericano que quedó prendado del Atlético de Madrid y del sentimiento de su afición. Creo que le podéis disfrutar casi a diario, ¿no?, por la Peña Atlética de Nueva York.
Bueno, la Peña no solamente cuenta con estadounidenses, tenemos varios, no solamente uno. Nosotros vivimos aquí, también nos consideramos estadounidenses. A día de hoy tenemos como alrededor de 25 nacionalidades diferentes, miembros de la Peña que son de diferentes países. Y es muy cierto que los norteamericanos tienen una pasión distinta. Al haber nacido del Athletic lo cogen con, sobre todo con mucho más fuerza. Hay gente que se desplaza a la mayoría de los partidos en España, viaja desde aquí, y para ellos representa su vida, como nosotros. Es una pasión que a nosotros, incluso siendo fanáticos del Atleti, nos cuesta entenderlo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué crees que ha tenido más enganche, sobre todo en tierras americanas? ¿Los éxitos recientes del Atlético o, por ejemplo, la llegada de Simeone?
Yo creo que no tiene nada que ver. La gente que es aficionada al Atleti aquí o que visita nuestra peña sigue siguiendo el equipo anterior a Simeone. Sí que es cierto que ha ayudado a promover, a dar a conocer el Atlético de Madrid en este continente, pero no es por los... El aficionado del Atleti yo creo que no sigue al equipo por los títulos, sino sigue al equipo por la filosofía, por la pasión que tenemos nosotros entendemos al Atlético de Madrid. No creo que sea por un entrenador o por un jugador en concreto, como sucede lamentablemente en otros equipos.
Cuéntanos, Iñaki, para terminar, ¿qué menú tenéis para esa comida de mañana?
Bueno, si todo sale bien, nos acercaremos a algún sitio, a algún restaurante español que hay en la ciudad para continuar el postpartido, que se llama el tercer tiempo. Aún así, aunque ganemos o perdamos, lo importante es juntarnos, disfrutar de este deporte y disfrutar de nuestro equipo. Ojalá mañana veamos un gran partido y que, bueno, que gane el mejor.
O que gane el Atlético de Madrid, exactamente. Nosotros tenemos muy pendientes, así que esperamos un vídeo al menos que nos mandéis a través de nuestra cuenta de Twitter, que lo estaremos esperando ansiosos para ver cómo lo vivís en Nueva York. Como digo, Iñaki Carmona, presidente de la Peña Atlética en Nueva York. Un abrazo grande y gracias por atendernos.
Un abrazo. Intentaremos mandaros un vídeo e invitaros a todos los atléticos a visitarnos en esta ocasión de pasar por Nueva York. Aquí tenéis vuestra casa.
Un abrazo grande. Hasta luego. Y saltamos al vecino de enfrente, el Real Madrid, que mañana recibe al Eibar. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javi, buenas noches.
Con la vista puesta en el final de temporada, 15 derrotas en la presente temporada, está claro que la desconexión con la afición es palpable, podríamos decirlo así, ¿no?
Bueno, en el último partido frente al Huesca se registró la peor entrada de toda la temporada en Liga, con lo cual está claro que el efecto Zidane, la ilusión de la llegada del técnico francés ya... Ha finalizado, evidentemente, y más después del varapalo del otro día con la derrota frente al Valencia. Así que no queda más que afrontar esta travesía por el desierto, afrontar los 8 partidos de la mejor manera posible y, como decía Zidane esta mañana, pues casi casi resignarse. Es lo que queda, es lo que hay. La temporada ha sido muy complicada y hay que aceptarlo, aunque evidentemente estos jugadores han ganado mucho, pero ahora mismo tienen que aceptar que este año es de transición.
Que si puede llegar a entender que haya gente sí. A la que le dé rabia...
¿Pero a gente dónde? ¿Quién?
La afición del Madrid, a la sí. Que le dé rabia vale. Ese nivel de resignación.
Bueno, pero es lo que hay, yo entiendo, porque la gente quiere ver solo a su Madrid ganar. Y es normal, porque es un club que siempre ha ganado, siempre tiene que jugar para ganar, y nosotros lo que intentamos hacer es jugar para ganar. Misma pregunta, y yo te voy a contestar lo mismo. Sé que soy pesado, porque al final, diciendo siempre lo mismo para mí, pero es lo que me toca decir hoy. Hoy y el próximo año veremos, porque el próximo año seguro que de todas formas cosas vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora y ya está.
Bueno, pues como no van a hablar de excesivas cosas relacionadas con el futuro, sí al menos había que preguntarle si estos 8 partidos le van a valer a Zidane para tomar decisiones. De momento parece que sí, porque esta mañana ha sido muy rotundo cuando le han preguntado si ya tenía asumido y decidido quién no va a continuar.
Yo le quiero dar la vuelta. ¿Eso quiere decir que ya tiene decidido quién quiere que se quede y quién quiere que se vaya?
No lo tengo decidido, no. Aquí nos queda un mes y medio de competición. Un mes y medio, sí. Hasta el 18 de mayo.
Entonces le sirve lo que ve cada partido.
Sí.
Bueno, pues el Real Madrid, que mañana tiene esa prueba frente al Eibar, ha hecho mucho repaso, Zinedine Zidane, como decías, de muchos temas. ¿Cuál es el 11 que puede trazar mañana, teniendo en cuenta esa convocatoria en la que se ha quedado fuera Sergio Ramos y Marcelo, entre otros hombres?
Sí, Ramos por decisión técnica, Marcelo porque está sancionado, porque vio la quinta amarilla el miércoles en Valencia, más cuatro tocados lesionados de diferente gravedad, Carvajal, Vinicius, Llorente y Courtois. Así que, bueno, Keylor en la portería, la defensa está clarísima, con Odriozola y Reguilón, que va a jugar su primer partido con Zidane en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid, centrales Varane y Nacho. En el centro del campo yo creo que tienen sitio seguro tanto Ceballos como Isco, arriba Bale y Benzema, y un par de dudas, si va a apostar por Valverde o por Casemiro, y si el acompañante también ahí en el centro del campo puede ser en ataque Asensio, con lo cual Isco se retrasaría o actuaría Kroos o Modric, pero más allá de eso va a ser un once en cualquier caso muy reconocible.
Lo escucharemos, gracias Carlos.
Adiós, chao.
Y antes juega el Rayo Vallecano, otra de sus finales, de aquí al final de temporada será todo así, recibe a un Valencia que llega con la moral por las nubes. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Y hoy ha hablado Paco Gémez.
Sí, la noticia es de última hora porque acaba de salir la convocatoria y ha dejado fuera a Paco Gémez a Trejo, que no ha sido titular con él en ninguno de los dos partidos. Contra el Betis jugó unos minutos, en Eibar directamente se quedó en el banquillo, pero Trejo fuera de la convocatoria por decisión técnica. Recordamos que este partido no lo puede jugar Medrán por contrato, pertenece al Valencia, y tampoco a Amat ni Di Santo sancionados. Y como tú dices, ha tomado la palabra Gémez en la previa de este Rayo Valencia y ha dicho lo siguiente, así de rotundo, sobre la situación casi agónica o incluso agonizante del Rayo Vallecano de Madrid.
Creo que es un mensaje erróneo el pensar, bueno, estamos todavía, no, estamos peor que hace dos semanas. Tenemos que empezar a recortar ya, no tenemos tiempo. El tiempo que pasa y los de arriba mantienen la distancia es tiempo que va en nuestra contra. Los que tenemos que remar somos nosotros, no ellos. Ellos, a lo mejor un empate les vale. A nosotros los empates nos valen más bien de poco. Entonces, bueno, el mensaje de mi parte hacia los futbolistas está claro, lo tengo clarísimo, ¿no?
Bueno, queda claro que el Valencia llega con la euforia por las nubes. Además, recupera a Parejo, que le ha levantado la sanción. Así que mañana, por todo lo alto, tendremos ese Rayo Vallecano-Valencia. Carlos, nos gustaría tener más tiempo, pero vamos pilladísimos. Un abrazo grande.
No te preocupes. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en la Liga ACB de baloncesto. Burgos, Fuenlabrada y Gran Canaria, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Esta semana la queremos terminar siempre con una sonrisa y con nuestra sección El Fútbol es Puro Teatro. Pedro Sarabia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y es que no hay mejor manera de acabar un viernes, o más bien tú y yo casi después de esto, empezarlo, que con una buena compañía. Y en este caso me has traído un actor, un productor, un guionista español que desde 2007 hasta 2015 trabajó en la serie La que se avecina.
Tiene un gran currículum televisivo y últimamente ha trabajado en Olmos y Robles o Servir y Proteger. Uh-huh. La verdad es que no sabemos si ha vendido muchas aspiradoras en su vida y hoy un buen amigo, Luis Miguel Segui.
Hola, ¿qué tal, Luis Miguel? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bienvenido al partido de las 9. Espero que estés listo para jugar un partido a estas horas de la noche, ¿eh?
Sí, que yo todavía me pregunto cómo habéis llamado, porque si esperáis un especialista en fútbol, lo vais a encontrar.
Pero tenemos, pero hay un especialista, la pregunta del siglo y te la vamos a hacer ahora mismo. ¿Cuántas aspiradoras realmente has vendido en tu vida?
¿En mi vida aspiradoras?
Sí.
Hombre, si te ves ninguna. No, aspiradora, pero bueno, en la serie sí he vendido muchas, pero vamos, yo en mi vida no vendí aspiradoras.
Era fácil vender aspiradoras en la serie, pero nosotros como te hemos seguido en todos los...
Sí, era muy fácil porque estaba todo amañado, estaba todo escrito. O sea que... De hecho, recuerdo un capítulo que en una de las aspiradoras que vende, consigue camelar al cliente porque lo ve que está viendo un partido de fútbol y empieza a hablar
del Getafe.
Exactamente, y le dice algo de un gol tipo, que no sé quién es este señor, tipo Panuska o Paniska, o gol tipo...
Pachón.
Ah, pues Pachón sería, sí.
Sí. Es que creo que aquí has topado posiblemente con uno de los mayores frikis de la serie. Si ahora mismo esto lo está escuchando alguien de mi familia, seguramente dirá, es que ahora mismo se tiene que estar encontrando en su salsa, porque evidentemente creo que no hay noche en la que no me duerma acompañado de la serie. Pero bueno, Leo digo yo, Luis Miguel, cuéntanos qué estás haciendo ahora.
Me pasa mucho. Pues mira... Ahora estoy haciendo unos capítulos para una serie de televisión española que se llama Servir y Proteger. Y al mismo tiempo estamos ahora, en este justo momento, estamos terminando de retocar y de pulir un guión que he escrito junto a Fernando Guillén Cuervo y que, bueno, próximamente vamos a dirigir y estamos preparando. Va a ser mi primera incursión en la dirección junto con Fernando Guillén. Y ahí estamos preparando un guión que nos está quedando de lujo. Estamos muy contentos, la verdad.
Total, nada, ¿eh? Empezar el camino al lado de Guillén no está nada mal.
Estoy encantado y lo que estoy aprendiendo.
Además que sí. Lo que sí te iba a decir, por ejemplo, dejando a un lado la faceta de actor, ¿te está siendo fácil convertirte a esa parte del trabajo, al cargo del guión?
Bueno, yo había escrito anteriormente, porque con mi productor anteriormente, pues he producido, no había dirigido hasta ahora, ¿no? Pero sí que he producido dos largometrajes y cuatro cortometrajes, de los cuales dos de ellos estuvieron nominados para los Goya. Entonces, bueno, escribir sí que había escrito, tanto en cine como en teatro. La dirección es mi primera incursión y bueno, hace tiempo que lo había pensado y, bueno, al encontrar a un compañero como Fernando Guillén, pues ha sido... el último empujón que necesitaba para tener el valor de lanzarme y de dar el paso. Y bueno, pues muy ilusionado, con muchas ganas y trabajando mucho, ¿sabes? Para no...
Y Luis Miguel, ¿cómo es ser un halcón de los servicios secretos con conexiones en el CNI y la Interpol? ¿Qué es eso? ¿Cómo es ser un halcón de los servicios secretos en la serie?
Espérate que me acabas de pillar.
Pues estás en la serie de Servir y Proteger. Estás trabajando como los servicios secretos, ¿no? ¿No es así?
Sí, bueno, pero el personaje, como es un capitular que sale en estos cuatro capítulos, mi personaje realmente es uno al que detienen. Es un personaje de un maltratador, pero muy civilino, ¿sabes? Que no se le nota. Entonces, bueno, tenemos ahí toda una trama con mi mujer y tal, que la ha maltratado psicológicamente y casi la levanta la mano y al final consiguen pillarlo porque la mujer la tiene asustada y no lo denuncia. Finalmente sí que la mujer lo denuncia y lo pillan, ¿no? Porque es un tipo que a simple vista es encantador cuando lo conoces, ¿no? Está muy por debajo, ¿no? Tiene muchas capas y la verdad es que como no estoy en el lado de la policía, sino que en esta ocasión estoy en el lado de los cacos, ¿no? Del delincuente, por decirlo así.
¿Y qué diferencia hay? Indudablemente la hay, pero ¿qué diferencia hay entre la que se avecina, en Olmos y Robles, Servir y Proteger? ¿Dónde realmente, entiendo que se disfruta en cualquier papel que haces, ¿no? Pero ¿dónde te lo has pasado muy bien?
Pues mira, me lo paso bien siempre actuando, me da igual el género. Y es una cosa ya mía personal, porque bueno, hace tantos años en la que se avecina... y el haber hecho también mucho teatro en comedia, pues bueno, no digo que me tengan encasillado en comedia, ¿no? Pero siempre que me ofrecen algo, pues tiran más por la comedia. Entonces, pues me hizo mucha ilusión este personaje porque es muy dramático y yo me siento igual, incluso te podría decir hasta más cómodo, ¿no? En lo dramático que en la comedia. Y estoy haciendo como un trabajo un poco de... No te digo como que rechazar, porque tampoco es eso, todo lo que me venga y me guste lo voy a hacer, pero sí un poquito más enfocado a cambiar un poquito esa imagen y ponerme más en el lado dramático.
Oye,
que es algo
que te gusta, ¿no?
Sí, dime. Dime.
Lo que sí quería preguntarte es, ahora que tú también nos has introducido un poco, ¿con qué te quedas más? ¿Con la ficción televisiva o con un buen teatro?
Pues mira, es una pregunta complicada, porque no sé, a un actor, a mí, personalmente, a mí me gusta actuar. El teatro para los actores es la madre, o sea, es donde tú controlas, estás en tu medio, o sea, tú la obra de teatro la comienzas desde que empieza la función y hasta el final eres tú el que lo lleva todo. En televisión o en cine, pues hay mucho truco, o sea, cortas, pegas, montas y hay de todo, ¿no? Entonces en el teatro te sientes más actor, por decirlo así. Bueno, no es que te sientas más actor, sino que es más el medio. Lo que pasa es que he hecho tantísimo teatro y lo he producido y distribuido y he trabajado tanto en teatro con la compañía que he tenido, que en este momento de mi vida lo he dejado un poquito aparcado porque quería enfocarme más en el audiovisual. No te puedo decir.
¿Con
en
qué
este
te
momento
quedas?
De mi vida me apetece más hacer ficción, me apetece más hacer cine y televisión, pero... ¿Sí? No te podría, es como si me dices que ¿a quién quieres más?
¿A papá o a mamá? Claro.
Pues no sé, depende del momento.
Depende del momento, depende del momento.
A los dos por igual.
Esa es la pregunta, claro, depende del día.
Depende cómo te traten cada uno en qué momento, ¿no? Porque el teatro es también muy, lo disfrutas mucho, pero no se sabe por qué el teatro, pues yo qué sé, haces una obra, es un éxito estupendo, y después haces otra creyendo que va a ir genial, y no funciona tan bien. Y otra,
claro.
Y todo el rato es así, o sea, dices... Jolín,
es jugar sin red, ¿no?
Exactamente, ¿sabes? Nunca...
Bueno, pero es la vida al final estamos todos igual,
claro.
Jugamos sin red. Por cierto, ¿qué premio te falta por recoger en las artes escénicas? Porque tienen muchos, ¿eh?
Tengo muchos, pero me faltan muchísimos también, pero bueno, sobre todo tengo premios por los cortometrajes y por los festivales de cine de los cortometrajes que he hecho, porque los cortometrajes que hemos producido, sobre todo dos de ellos, han sido muy muy premiados tanto en España como internacionalmente. El primer cortometraje que estuvo nominado a los Goya, que se llama VO, tuvo más de 50 premios internacionales e internacionales, y luego La China también es un cortometraje que ha tenido numerosos premios en un montón de festivales, tanto en España como fuera. Y bueno, pues a partir de ahí tampoco, o sea, quiero decir, los grandes premios, entre comillas, todavía no los he recibido, pero los recibiré.
Ya sabes, Luis Miguel, que estamos en un programa deportivo. Nos has confesado antes de esta entrevista que tú al menos deporte haces, ¿no?
Yo deporte hago y mucho. Yo todos los días hago como mínimo una hora de deporte, y aparte eso también hago yoga, y ahora voy a empezar con el baile.
Ostras, el yoga me parece uno de los deportes más complicados, ¿eh? Porque tienes que tener una serenidad, tienes que tener un equilibrio mental y corporal brutal, ¿eh?
Sí, yo creía que era algo, porque yo al principio cuando empecé haciéndolo era sobre todo para estirar, y porque claro, cuando haces pesas, gimnasio y tal, te quedas un poco rígido y tal, pero luego me da cuenta que es durísimo el yoga, ya no solamente es por estirar, sino que aguantar una clase de yoga es...
Yo no la aguanto.
Por eso yo no lo hago, ¿ves? O sea, eso me tengo... Por eso yo no lo hago, yo no hago yoga.
Y ahora vas a ser malo tú con él y le vas a preguntar por fútbol,
yo,
¿no?
Ya sabes que eres amiguete.
Pero
y...
te aconsejo que sí que lo hagas, ¿eh? Porque además también te enriquece mucho espiritualmente, o sea, porque te conecta mucho con tu cuerpo, con la respiración, contigo mismo, pero bueno, eso no quita para que sea muy duro, ¿eh?
Ya.
Que no es solamente hacer posturitas y tal, no.
Lo que pasa que
eso
si
es lo
yo
que
hago...
Antes, pero no es así.
Luis Miguel, si yo hago yoga, yo no puedo hacer preguntas malas, porque espiritualmente voy a venir con mucha bondad, entonces no podría hacer estas preguntas que os hago. A ver, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, tienes que elegir.
Bueno, es que claro, me preguntáis de fútbol, yo no sé. Mira, yo tengo una amiga que es una gran amiga mía, que es el periodista deportiva, que bueno, era mi exnovia y tal, que sabe todo de fútbol. O sea, éramos completamente al contrario de lo que es una pareja habitual o usual. Si le preguntáis a ella, tendría toda la información que tenemos, pero yo no tengo ni idea.
Oye,
si era... Voy a decir...
Perdona, pero ahora sí, vamos, esta pregunta no estaba prevista. ¿Y si era tu exnovia, cómo ibas a los partidos? ¿Qué hacías? ¿Cómo veías el fútbol?
Porque bueno, no, pues veía partidos con ella, ya se lo tomaba muy en serio y además se dejaba la voz ahí y no sé, y la veía sufrir, la veía como que estaba... Y no es que me diera risa, ¿no? Pero que me llamaba la atención, que digo, joder, pues es que es un partido, o sea, que no pasa nada, o sea, que tenga que ganar, pero claro, lo vivía tan a fondo, ella es del Real Madrid.
Es que
claro, o sea, que
está
que
claro que lo que no haga el amor... Está claro que lo que no haga el amor, esto no lo hace nadie, ¿eh?
Que el Madrid perdiera para ella era una gran desgracia. Y después teníamos una noche que tenía que estar todo el rato animándola intentando...
Si tenías que estar toda la noche animándola por perder el Madrid, tampoco pasaba nada. Miguel, vamos a ser claros. Oye, ya que no hemos... La pregunta del Barcelona-Madrid y Atleti. Tú has llegado a jugar al fútbol en la que se avecina en un partido que... Sí. Que estabais todos. Pero...
Y yo quería ser futbolista cuando era un niño, ¿eh? Jugaba ahí un equipo y tal. Lo que pasa es que enseguida me di cuenta que no, que no iba a ser.
Bueno, pues imagínate que tú eres, en este caso, eres entrenador de fútbol y te vamos a dar un equipo de fútbol. ¿A qué jugador de aquí dejarías en el banquillo? Te lo vamos a decir, ¿eh? Antonio Recio, Coque Calatrava, Pablo Iglesias, Javi Maroto, Santiago Abascal, Luis Merlo, Vicente Maroto, el señor Cuesta, Pedro Sánchez, Amador Rivas, Pablo Casado, Fermín Trujillo y Albert Rivera. ¿Jugaríamos con todos?
Jugaríamos con todos, evidentemente.
Vaya equipazo, vamos, ¿eh?
Dejaría el banquillo a mi gran amigo, bueno, Pablo Chapela, que es Amador Rivas.
Amador Rivas, claro.
Porque, vamos, podríamos tener varios accidentes con nuestros jugadores y con los jugadores del equipo contrario, seguro.
Oye, ya estamos llegando más o menos al final, pero haciendo bueno, un paralelismo entre el deporte y el teatro, esta sección se llama El fútbol es puro teatro. ¿Crees de verdad que el fútbol es puro teatro?
Sí, ¿no? Un poquito.
Un poquito, ¿no? Yo depende del jugador también.
Sí, claro, yo creo que todo es la vida, como decía Calderón, la vida es un gran teatro, ¿no? Sí. Es una gran obra de teatro. Y casi todo, igual que la política, o sea, todos jugamos un papel o tenemos un papel y más o menos pues interpretamos como podemos o jugamos nuestras cartas como sabemos o nos dejan. Y el fútbol es exactamente igual, es un gran deporte, un gran negocio y bueno, ya que os voy a contar ya a vosotros.
Y por ejemplo, siempre que pasáis por aquí un actor, la pregunta la hacemos siempre. El fútbol quita mucha audiencia al teatro, ¿cómo se valora eso entre los actores? Estás en el escenario un sábado por la tarde a las 8, un partido importante, un Atleti Madrid, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis eso?
Lo he sufrido muchas veces, no me lo... Recuerdo un año, no me acuerdo cuándo fue, pero hubo un año que estábamos en Barcelona y no sé por qué regla, por qué fórmula, Real Madrid y Barça jugaron ese mes 4 veces, porque tenían que jugar no sé qué de Copa,
Champions,
de Liga y
puede
la
ser
Champions
dos,
y tal.
Puede ser 2012 que ahí se enfrentaron 4 veces en un mes, entre Champions,
perfecto,
Liga,
sí,
Copa del Rey.
Estábamos en un teatro y tal en Barcelona y justo ese mes jugó, y era una putada porque... cada vez que estaba, y además eran siempre como medio finales y cosas como, o sea, partidos muy importantes. Entonces, sí, cada vez que había un partido de estas envergadura, pues nos restaba mucho. Y pues, claro, el fútbol tiene una gran afición y la gente es muy de fútbol. Y cuando hay fútbol, pues bueno, cuando hay fútbol te das cuenta de que el público mayormente es femenino. Cuando, o sea, las mujeres salen y los hombres se quedan viendo el fútbol, ¿no? Pero sí que le resta. De todas maneras, ya te digo, es que el teatro también es la hermana pobre.
Claro.
Entonces, claro, no se puede competir. Es imposible.
Bueno, lo que nos queda claro es que tienes muchísimas ganas de seguir trabajando y nosotros muchísimas ganas de seguirte viendo. Así que, Luis Miguel, te deseamos muchísimos éxitos en el futuro y que pronto te esperamos de vuelta a jugar este partido de las 9, pero te esperamos a ti con el guión y sobre todo con las preguntas malvadas para que se las traslades a Pedro Salamé, ¿eh?
Perfecto, y os prometo que la próxima vez me estudio los jugadores, cómo está la clasificación y me pongo al día.
Eso está hecho. Luis Miguel Seguí, gracias por estar en el partido de las 9 con nosotros.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta la ciudad deportiva de Fundación Rayo Vallecano, donde está nuestro compañero David Sánchez cubriendo la presentación de la Liga Genuine, donde han estado Javier Tebas y el presidente Martín Presa. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos aquí en la ciudad deportiva Fundación Rayo Vallecano, donde al filo de las 9 de la noche se ha presentado la tercera fase de la Liga Genuine Santander. 224 jugadores, 80 técnicos, 14 equipos, 21 partidos. Entre esos 14 equipos van van a estar tres madrileños, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Leganés, aquí a partir de mañana, desde muy prontito, desde prácticamente las 9:10 de la mañana, van a estar disputando la tercera fase de la Liga Genuine Santander en estas instalaciones de la Fundación o la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Han hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha dicho que mañana, que pase lo que pase en ese Barcelona-Atlético de Madrid, que suceda lo que suceda, a pesar de que, lógicamente, una victoria del Atlético de Madrid situaría a la Liga más viva que nunca. Y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, pues también ha hablado, lógicamente, de la alegría que le supone y el reconocimiento a estas instalaciones del Rayo Vallecano, que mañana comience la tercera fase de la Liga Genuine, aquí, en estas instalaciones de la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano, como digo, con 224 jugadores, 80 técnicos, 14 equipos que van a disputar 21 partidos entre mañana y pasado este fin de semana. Una cita obligada aquí en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano.
Qué preciosa iniciativa la que podemos seguir este fin de semana. Los sonidos, tanto de Tebas como de Presa, los escucharemos mañana en el partido de la Onda. Gracias, David.
Un abrazo fuerte a todos. Chao.
Juega directamente Juanfran, quiere poner el centro, va a apurar la última, viene el último centro, Juanfran remate.
Para escuchar más goles como ese ayer del Leganés, solo tienen que sintonizar la luz del deporte en Onda Madrid. Mañana, con toda la primera división, la segunda y el domingo, también, como siempre, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Sean buenos, sonrían mucho y a disfrutar. El lunes a las 9, más partido de las 9. Un abrazo. Chao.